Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del lunes 19 de septiembre, Día Mundial del Ajedrez. El ajedrez, tal y como lo conocemos, surgió en Europa durante el siglo XV y es una evolución de un juego persa llamado Satranj, que a su vez surgió a partir de otro más antiguo, denominado Chaturango, que ya se practicaba en la India en el siglo VI. Como todos sabemos, las piezas, a excepción de caballos y torres, que son perfectamente reconocibles, representan distintos estamentos militares, soldados, generales y reyes. La razón de que estas piezas tengan una forma ambigua es que antes de llegar a Occidente, el ajedrez pasó por el mundo islámico, que prohíbe la representación de figuras humanas. A fecha de hoy, este juego está considerado deporte, pero también un ejercicio mental capaz de aumentar la memoria y de retrasar la aparición de enfermedades como el Alzheimer. Y en el capítulo de curiosidades os cuento que el término jaque mate viene de la frase persa shamat, que significa el rey está muerto. También os cuento que el segundo libro que se imprimió en lengua inglesa fue precisamente sobre el ajedrez, y que durante la Segunda Guerra Mundial algunos de los mejores jugadores de ajedrez fueron utilizados como descifradores de códigos. Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Llenar la nevera es cada vez más caro. La subida del precio de la cesta de la compra está alcanzando unas cotas más que preocupantes para los consumidores, que somos todos, pero también para los productores y para los intermediarios. Estos últimos han puesto el grito en el cielo ante la propuesta inicial de la vicepresidenta Yolanda Díaz de topar los precios. Una propuesta que parece que no va a prosperar, ya veremos, después de la reunión que mantuvieron con ella hace una semana. Sabremos cómo está este asunto a día de hoy con la ayuda de Aurelio del Pino, que es el presidente de la Asociación Española de Cadenas de Supermercados. Se cumple hoy un año de la erupción del volcán de La Palma y todavía hay miles de personas que siguen pagando las consecuencias.
El gobierno está instalado en tres, las administraciones en general, en tres cosas: el olvido, el silencio y la complacencia.
Personas con nombres y apellidos y vida que siguen esperando una vivienda y la llegada de las indemnizaciones correspondientes, por un lado, y sectores como el del plátano, que no tiene previsto recuperarse antes de 2 años con las consecuencias que eso supone. Nos lo va a contar el gerente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias. Pero si de algo se va a hablar hoy en todos los medios informativos del mundo, es del funeral de la reina Isabel II.
El ataúd de la reina se llevará en procesión en el carruaje escoltado por los 142 miembros de la Marina Real y seguido por el rey, la familia y los miembros de la Casa Real, desde el Parlamento hasta la puerta oeste de la Abadía de Westminster en unos pocos minutos.
Mandatarios de todo el mundo ya están en Reino Unido para acompañar a una mujer que forma parte de la historia. A partir de las 11 estará con nosotros aquí en este estudio José Luis San Pedro, todo un experto en monarquías y protocolo, para comentar este acontecimiento que será uno de los más vistos y escuchados de lo que llevamos de siglo. Tendremos también con nosotros a Lorena Sánchez, a Rubén Ruiz, en fin, un montón de cosas que iremos descubriendo a medida que vayamos pasando los minutos de aquí a la 1 en punto de la tarde. De momento, lo que ya está preparado es todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid para nuestra rueda de reconocimiento, que abre como siempre Nieves con sus efemérides.
Y que nos lleva a 1928, cuando Walt Disney estrenaba la primera película sonora de animación. En el corto llamado Steamboat Willie se ve a Mickey Mouse conduciendo un barco de vapor. Y no un bote, sino una botica, fue el escenario de Farmacia de Guardia. Dirigida por Antonio Mercero, se emitió en Antena 3 desde el año 91 durante 4 años con 170 capítulos. Es la serie de televisión más vista de España en cuota de pantalla con una media del 48,5%.
Habrá un día en que todo.
En 2010 moría José Antonio Labordeta, cantautor, político y escritor español. Y también un 19 de septiembre, pero de 1960, Chubby Checker llevó su The Twist al número uno de la lista estadounidense Billboard.
Y a ritmo de Twist, Belena Monací, felicita.
Claro que sí, mira, voy a volver a una peli de Walt Disney en este caso. Al Rey León, porque precisamente esta voz que estamos escuchando en la versión original, obviamente, pertenece a Jeremy Irons, que hacía del malvado Scar. Y Jeremy Irons es aquel al que vamos a felicitar. 74 años cumple ya el actor británico, que es uno de los que más premios tiene en su poder a lo largo de las más de 60 películas que ha protagonizado. El primero y el único de los Oscar, aquel por el que nadie daba un duro porque estaban pinchados el resto de nominados, nadie creía en televisión, estaban pinchados el resto de nominados y nadie creía que Jeremy Irons iba a hacer con la estatuilla por el misterio Bon Bulow, y ahí estaba precisamente él haciéndose con ella. Cumpleaños Jeremy Irons, que se hizo actor, asegura, para ser un pícaro y un vagabundo, que con el dinero que gana creo que lo de vagabundo lo tiene más que superado. Jeremy Irons, felicidades.
Y los santos protagonistas del día llegan de la mano de Clara Esteban.
Hoy vamos a felicitar a los genaros, que son 815 en España, porque es San Genaro de Nápoles, que viene siendo como nuestro San Pantaleón aquí en Madrid, pero allá en Nápoles. Es conocido por el milagro de la licuación de la sangre, que ocurre 3 veces al año. Él tiene más trabajo que San Pantaleón. Esas 3 veces coinciden con 3 hechos clave en su vida: el traslado de sus restos a Nápoles, sábado anterior al primer domingo de mayo, su intervención para evitar los efectos de la erupción del Vesubio en 1631, el 16 de diciembre, y en el día de su fiesta, que es hoy, 19 de septiembre. Este nombre es de raíz latina y significa enero. También hoy se celebra Santa Constanza, que era hija de Constantino el Grande y tenía lepra. Constantino quiso casarla con el general galicano, pero este dijo que no le parecía una buena idea. Constanza fue sanada por Santa Inés de esta enfermedad y luego ya es todo confusión porque ha pasado como virgen y mártir a la historia, pero no está nada claro que fuera ni una cosa ni la otra. Este nombre de origen latino significa, como podéis intuir, perseverante, constante, y hay 629 mujeres que llevan este nombre, Constancia, Constanza, en España.
Y vamos a conocer también qué frase ha elegido hoy Diego Barrios como frase del día.
Buenos días, Eli. Pues la frase que vamos a decir hoy fue una que dijo Isabel II y, como no, pronunció que el dolor es el precio que pagamos por el amor. Lo pronunció en una carta que se leyó en un monumento por las víctimas británicas en los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Es verdad que no sabemos la historia de Isabel II y encima habrá más, pero vamos a decir algunos datos curiosos. Y es que la reina tuvo más de 5.000 sombreros a lo largo de su reinado. Llevó 5.000 sombreros, una colección que estaba llena de color y que poco a poco se fue convirtiendo en un icono de look, y que además su función era facilitar a las fuerzas de seguridad su localización. También era amante de los perros, sobre todo de los corgi, que llegó a tener más de 30 perros a lo largo de su vida. Y además se han hecho más de 100 películas o series de televisión sobre la monarca.
Sombreros los de Isabel II, que siempre confeccionó la misma firma, bajo 2 premisas. Una, que no le tocase los hombros. 2, que no le dificultase la visión. Sergio Martín Romo, muy buenos días. Perdón, que nos vamos con la unidad móvil, Gloria Talavera, que me la he saltado. Gloria, ¿por dónde andamos?
Buenos días, estrenamos la Semana de la Movilidad visitando la sede del Consorcio Regional de Transporte y es que la experiencia de viajar en metro o en autobús es cada vez más confortable y sobre todo más sencilla. Se ha avanzado muchísimo en eficiencia y en tecnología y ya no hay que visitar, por ejemplo, el estanco para sacar un billete de cartón. A través del teléfono móvil también podremos saber cuánto le falta a nuestro autobús para llegar a la parada y a través de las aplicaciones también podemos organizar cada uno de nuestros trayectos. De todo esto, de los sistemas inteligentes aplicados precisamente al transporte público, vamos a hablar con Luis Miguel Martínez, gerente de este consorcio de transportes.
Y hoy a las 11 no tendremos ratito de oyentes porque estaremos muy pendientes de la llegada, no solamente de los invitados, que ya empieza a producirse al funeral de Isabel II, sino de la llegada de los propios restos mortales de la monarca. Lo que sí tenemos ya en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom, es un reto de agudeza visual. Carlos,
muy buenas.
Muy buenas.
Como todos los días. Sí, como todos los días. Y hoy tiene que ver con el baloncesto. No sé si te enteraste que ayer le ganamos a los franceses en la final del Eurobasket.
Bien.
Vamos, y es que nos daban por muertos todos, ¿eh? Que íbamos a quedar de los últimos, que nada, y al final los chicos han ganado otra
gente
vez
de
más.
Fe, de verdad,
no, por eso digo.
Muy mal.
Los hermanos Hernán Gómez, el tal Lorenzo Brown este que parece que nació en Albacete, pero no, es estadounidense, lo hemos nacionalizado, y ha sido muy buena su adquisición. En fin, que no me enrollo, esto ya lo cuentan la gente de deportes. Hoy hay balones de baloncesto como reto en @buenosdiasom. Y hay dos tamaños de balones, depende de qué canasta queramos encestar, si en la papelera o en una de verdad. Pues eso, dos
Muy
tamaños
bien.
Diferentes y la pregunta es, ¿qué hay más, grandes o pequeños?
hay que mirarlo, contar
y darse cuenta pues de cuántos hay, de unos y de otros,
bueno.
Y hay más pequeños, hay más grandes o el mismo número.
Bueno, puedes decirme, hoy es fácil.
Es fácil.
Hoy solamente hay que contar.
Es fácil.
Balones.
No os quejéis. Hoy lo he puesto fácil por ser lunes.
Exactamente. no sé qué hacer en los próximos minutos. Voy a contar balones. Voy a entrar en @buenosdiasom. Cuento balones. Voto y a la 1:05 sabremos si hemos acertado o no hemos acertado.
Así de fácil.
Mientras tanto me vas contando.
Eso haremos.
Perfecto, Carlos.
Venga,
gracias.
Hasta luego.
Se hicieron mundialmente famosos en los años 60 con este California Dreaming, hablo de Mamas and the Papas. Hoy su figura más emblemática, Ellen Naomi Cohen, nadie la conocía por este nombre, sino como Mama Cass, hubiera cumplido 81 años. Murió en el año 1974 con 33. Y aunque hay una leyenda urbana que dice que murió a causa de un sándwich que se atragantó con él, lo cierto es que fue víctima de un infarto provocado por su obesidad.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
¿Sabías que no todos los omega 3 son iguales? Viralin es el único complemento en sobres monodosis en aceite de oliva virgen extra que asegura la ingesta diaria de omega 3 de microalgas recomendada. Es apto para veganos y contiene en una dosis 1 gramo de DHA. En farmacias para farmacias del Corte Inglés, herbolarios y viralin.es. Nuestra salud necesita Viralin.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y
Necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75 euros. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El pasado lunes, hace exactamente una semana, tenía lugar esa reunión entre la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, con los responsables de empresas de distribución de alimentos para abordar el tope del precio precisamente de estos, de los alimentos, como medida para frenar la inflación. Es una medida que está provocando mucha polémica, que ya la lleva provocando varias semanas y que no gusta demasiado. Parece que ni a unos ni a otros. Nos acompaña ya Aurelio del Pino, que es presidente de la Asociación Española de Cadenas de Supermercados. Señor del Pino, muy buenos días.
¿Qué hay? Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo transcurrió esa reunión, por cierto? Quiero decir, ¿fue en un ambiente distendido o hubo tensión?
Bueno, por supuesto, todas las reuniones a las que asistimos tratamos de que sean lo menos tensa posible, por complejos que sean las cuestiones. La función que tenemos las asociaciones de empresarios es precisamente tratar de templar y enfocar las cuestiones. Y por ese motivo, pues quisimos aprovechar la oportunidad que teníamos en esa reunión para explicarle a la vicepresidenta segunda del Gobierno cuál es la situación real de nuestro sector, que es una situación muy compleja, como la de todos los sectores económicos. Al final, las consecuencias de la guerra de Ucrania, las tensiones inflacionistas, los problemas de normativa nos afectan a nosotros, como a todos los sectores, pero además de una manera especialmente delicada, porque nosotros somos los que tenemos que responder y dar la cara ante nuestros clientes, a los que nos debemos, y hay una gran competencia dentro del sector, una competencia entre formatos comerciales, entre enseñas comerciales. Y esa competencia es la que garantiza que en el peor de los escenarios, la mejor de la solución posible es la que le llegue al consumidor por la propia competencia entre las empresas, sin necesidad de que tenga que haber ninguna intervención del gobierno, y en ese sentido también le hicimos saber a la vicepresidenta del gobierno que entendíamos que cualquier tipo de acuerdo que tratase de fijar precios o establecer condiciones especiales, pues iba a ser precisamente una distorsión a esa competencia que es la que asegura precisamente que el consumidor tenga, en función de la política comercial de cada empresa, siempre la solución mejor que le pueda dar cada empresa.
Supongo que la primera vez que escucharon ustedes a la vicepresidenta Díaz hablar de topar la cesta de la compra y de reducir el margen de beneficios de ustedes, de los intermediarios, supongo que se les pondrían los pelos de punta, y lo escucharían con una gran incredulidad, porque si no me equivoco es ilegal intervenir los márgenes de beneficios de fabricantes y de intermediarios.
Bueno, en primer lugar, lo que nos sorprendió, y la verdad es que entendemos que la población lo conoce y que lo aprecia, es que pudiera caer una sombra de duda sobre el compromiso de todas las empresas de distribución con la sociedad española. Yo creo que es un compromiso que hemos probado sobradamente en las circunstancias más graves que podíamos haber imaginado, como la situación de pandemia y confinamiento, donde nuestros trabajadores y las empresas, mientras todo estaba cerrado, hacían un esfuerzo ímprobo para incorporar medidas de seguridad y mantener el nivel de suministros y condiciones de calidad, cantidad, y sin incrementar el precio en absoluto. En las situaciones de la huelga o el paro patronal de transportes, que de verdad nos las hizo pasar canutas y tuvimos que reinventar todas las rutas, y el consumidor pues apenas notó esos problemas que nosotros sí estamos teniendo muy graves en esa situación, o las inclemencias meteorológicas, o lo que está pasando en los problemas de las cadenas de suministro con la guerra de Ucrania, con lo cual nos preocupaba que se pudiera trasladar una imagen de que nuestro sector no es eficiente, no es competitivo y además no es solidario y comprometido con la sociedad. Esa parte nos preocupó mucho, pero también en la parte normativa, es decir, al final entendemos que la legislación no permite llegar a ese tipo de acuerdos. E incluso que vamos a imaginarnos que el gobierno sacara una ley que permitiera derogar temporalmente toda la normativa de competencia europea, los efectos no iban a ser buenos, porque cuando tú intervienes un mercado, cuando limitas la posibilidad a los operadores de poner el precio que les marca el mercado, lo que haces es detraer la oferta y hacen que esos productos que podían estar comercializándose en España busquen otros mercados que retribuyan mejor esos productos. Nosotros además tenemos un compromiso, no solo personal de las empresas, sino también legal, con nuestros proveedores agroalimentarios, que viene en la ley de cadena alimentaria, en la que tenemos que garantizarle a todos aquellos que nos venden productos alimentarios que con el precio que les estamos pagando están cubriendo sus costes de producción. Y si no lo hacemos, si no garantizamos esa cobertura de costes de producción, puede venir incluso la inspección del Ministerio de Agricultura y decirnos: oiga, usted está pagándole a este hombre menos de lo que le está costando producir. Podríamos discutir si ese tipo de leyes es buena o mala, pero en cualquier caso es el marco legal que tenemos después de las manifestaciones que hubo de agricultores a finales del 2019 y principios del 20, y tenemos esa normativa, con lo cual es ilegal de todo punto fijar esos precios.
Pero fíjese, señor Del Pino, dice usted: hombre, nosotros estábamos muy preocupados por esa imagen que se podía trasladar a la sociedad de nuestro sector, pero sí es cierto que en alguna medida ha calado esa idea de que entre lo que se le paga al productor y lo que se nos cobran los consumidores, los intermediarios como que sí inflan de alguna manera sus beneficios. Claro, esta propuesta de la vicepresidenta no ha ayudado precisamente a desmentir, digamos, o a dejar al margen o a rectificar esa idea que tenemos de los intermediarios.
Claro, en primer lugar, nosotros no somos intermediarios, somos empresas que prestan servicios. Es decir, nosotros estamos aportando a la sociedad que el producto, el surtido de producto, esté en las mejores condiciones al lado de la casa de cada consumidor. Y además, nuestros márgenes son los más estrechos de toda la cadena. Es decir, las cadenas de distribución, y eso cualquiera puede acceder al registro mercantil y ver las cuentas que depositan las empresas, que para estas cosas son transparentes, los márgenes de las empresas grandes de distribución están entre el 1 o el 1,5%, es decir, que otros quizá puedan ganar más, pero la distribución lo que vende es volumen. Es verdad que al final, si tú vendes mucho, un 1% de mucho es mucho dinero,
sí,
pero el margen es muy pequeño. Y eso quiere decir que en cuanto te cambian un poco las circunstancias, como las que estamos viendo ahora, que te sube el recibo de la luz, en nuestro caso está subiendo a las empresas el recibo de la luz tremendamente, o te llegan nuevos costes, como todos los costes regulatorios, los impuestos que nos han aprobado a los envases de plástico, o el impuesto a gases fluorados, que han encarecido tremendamente todo el coste de la comercialización de los productos frescos, o los costes derivados de los contratos de transporte. Es decir, en cuanto esos costes se te van, ese margen que es del 1%, incluso desaparece. Es decir, nuestro sector no infla los márgenes, y además el Ministerio de Agricultura lleva muchos años analizando esa cadena. Es verdad que tú comparas origen y destino, y entre medias pasan cosas. Es decir, el limón está en el árbol, que es como se computa el precio del limón, pero alguien tiene que ir a cogerlo y hay que pagarle. Y alguien tiene que ponerlo en una caja y llevarlo a una central hidrofrutícola, y hay que pagar al camionero, y hay que pagar al transportista, y hay que pagar la caja, y hay que pagar a quien selecciona, y hay que pagar a quien hace el control de calidad, y hay que pagar al almacén, y hay que pagar al vendedor de supermercado. Es decir, nuestro personal tiene derecho también a cobrar por su trabajo, y las empresas por el riesgo que asumen. Es decir, cuando tú comparas un precio de origen y un precio de destino, tratas de obviar todo lo que pasa dentro, y todo lo que pasa dentro aporta valor a la cadena, es decir, aporta cosas y acaban haciendo que al final el consumidor tenga un valor real. ¿Y el valor real qué es? Pues que en pandemia tú te bajabas a la calle y tenías la cesta de productos completa a tu disposición, con controles de calidad, con garantías, con un surtido completo, y eso es el valor que le aportas a la sociedad. Entonces, esos estudios lo que hacen es desconocer lo que pasa entre medias, y el Ministerio de Agricultura, sin embargo, ha hecho un montón de estudios que dicen todo lo contrario, que dicen que precisamente hay esa aportación de valor, y en esa aportación de valor la cadena alimentaria es una cadena muy eficiente, es decir, una cadena en la que alguien que sea un intermediario que se forre no puede existir, porque si hay un intermediario que se forre y el mercado está abierto, otro puede también actuar y decir, oye, este negocio me lo pago yo. Eso no pasa en las economías modernas, eso podría pasar en sistemas intervenidos, en otras épocas o en otro tipo de regímenes políticos, pero en España, con una economía abierta, no puede haber intermediarios que se forren, porque precisamente el mercado está abierto y cualquiera puede operar.
Bueno, para los consumidores, que no suba el precio de los alimentos es una auténtica faena, y en muchos casos un problema para ustedes también. Al final, con la subida de precios, quien se beneficia realmente es el Estado, porque cuanto más altos son los precios, más alto es el IVA, que es un impuesto que recauda el Estado. ¿Bajar el IVA sería una de las soluciones tanto para ustedes como para nosotros, para los consumidores?
Sí, efectivamente, le doy la razón en los dos puntos. Pero la primera es, nuestro sector no convive bien con la volatilidad de precios. Es decir, las empresas de distribución trabajan en el medio y largo plazo, tienen contratos con sus proveedores en largo y medio plazo, tratan de mejorar a partir de construir una política comercial del futuro. Con lo cual, cuando hay cambios en los precios como los que está viendo, nuestro sector convive muy mal con ellos. Es decir, no nos gusta la estabilidad, que es lo que te permite configurar tus ofertas comerciales, lo que te permite construir marcas, lo que te permite construir surtidos. Y luego, además, es que en esta situación nosotros también somos perjudicados. Es decir, al final el cliente acaba gastándose su dinero, y el que nos queda a nosotros es menos, porque se acaba yendo por la vía de los impuestos. Y nosotros lo que hemos reclamado a la vicepresidenta es que nos ayude dentro del gabinete a hacer llegar la situación tan grave que se está padeciendo, y la necesidad de rebajar los precios del IVA de los alimentos y también todos los costes ambientales a los que estamos sometidos y los costes regulatorios. Ahora mismo hay un margen, hay un recorrido para poder bajar los impuestos, se ha hecho en otros países, lo hizo en Alemania Angela Merkel. Y en esas situaciones excepcionales hay que adoptar medidas excepcionales, pero la medida no puede ser una medida que precisamente prescinda de lo mejor que tenemos, que es la competencia, la profesionalidad y la rivalidad que existe entre las empresas.
Bueno, pues la situación a día de hoy se ha quedado como una especie de paréntesis. Esa propuesta de topar la cesta de la compra no parece que vaya a prosperar. De cualquier manera, ¿está prevista alguna otra reunión entre ustedes y algún miembro del gobierno?
Pues nosotros siempre estamos dispuestos, como nos forma parte de nuestro trabajo, el estar dispuestos a hablar, a explorar, a estudiar, a explicar, a tratar de decir desde nuestro punto de vista, que es la defensa del funcionamiento correcto de las empresas y de nuestro sector. Estamos dispuestos a reunirnos con los ministerios y si nos vuelven a convocar, pues volveremos a ir y trataremos, en la medida en que lo permita la legalidad, por supuesto, de ser constructivo y tratar de ver qué cosas se pueden hacer. Porque es verdad que ahora mismo la situación de las familias es una situación muy compleja. Todos somos, por mucho que tengas un desempeño profesional, todos somos al final consumidores,
pues sí,
tanto los miembros del gobierno como los miembros de las patronales, ¿no?
Ya. Tienen ustedes la costumbre de comer también todos los días.
Nosotros tenemos esa mala costumbre y yo en algunos casos abuso de esa mala costumbre.
En fin, veremos qué es lo que ocurre con este asunto, que al final nos repercute absolutamente a todos. Veremos a ver qué es lo que pasa de aquí a unos meses y si finalmente el gobierno decide tomar la medida más razonable, que es bajar el IVA. Estaremos muy pendientes de esta cuestión. Aurelio del Pino, presidente de la Asociación Española de Cadenas de Supermercados, de ACES, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Pues muchísimas gracias, Eli, y un saludo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro lo que quiere, quiere un gobierno títere en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75 euros. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
¿Quieres incorporarte a la profesión de moda? ¿Eres emprendedora o emprendedor? Haz en la Universidad San Pablo CEU tu máster en gestión administrativa y podrás formar parte del colectivo de gestores administrativos, poniendo en marcha tu propia gestoría y colaborar con ciudadanos, empresas y autónomos en su día a día con las administraciones. Una inversión con un alto retorno. Visita gestoresmadrid.org.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Semana de la Movilidad en Onda Madrid.
La experiencia de moverse hoy en día en transporte público no tiene nada que ver con lo que podía ser hace, no sé, una década, por ejemplo. Ahora podemos recargar nuestros billetes con el móvil, saber exactamente cuándo llegará nuestro metro o cuál es el mejor trayecto para llegar a nuestro destino en transportes que además son más ecológicos y mucho más eficientes. Bueno, Gloria Talavera se ha ido hasta la sede del Consorcio de Transportes para contarnos más sobre estos sistemas inteligentes que se van incorporando poco a poco al transporte y que nos hace la vida mucho más fácil. Gloria.
Sí, porque ha cambiado muchísimo, hombre, Eli, la experiencia de viajar, decíamos, en tren, autobús, en metro. Fíjate que estoy con el director gerente de este consorcio, con Luis Miguel Martínez, y me estaba enseñando su tarjeta de transporte, esta tarjeta, ¿verdad?, con nuestra fotografía, esta personal, que acaba de cumplir 10 años. Es que va todo tan rápido que ya ni nos acordamos, ¿no?, de ir, de esa experiencia de ir al estanco, comprar ese billete de cartón, decíamos. Buenos días.
Buenos días, Gloria. Buenos días, Eli. Pues efectivamente, aquí tenemos la tarjeta transporte público que hoy cumple 10 años en este soporte inteligente, en este soporte que nos permite viajar por toda la red de transporte de la Comunidad de Madrid. Una red que es muy amplia, una red intermodal y una red que es un ejemplo internacional de calidad de los servicios en transporte público.
5 millones de tarjetas hay ya repartidas, me imagino, por toda la comunidad de estas personales, muchísimas más de aquellas, ¿no?, que se van cargando según nuestras necesidades.
Así es, tenemos más de 5 millones de tarjetas personales, tarjetas que están identificadas con tu nombre, con tu perfil, etcétera, la gente joven, la gente mayor, etcétera, y luego tenemos más de 15 millones adicionales de tarjetas no personales que soportan los títulos de 10 viajes o los títulos individuales o sencillos.
Y con esta tarjeta y el teléfono móvil podemos hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, desde hace 2 años recargar pues lo que necesitemos en la tarjeta sin la necesidad de acudir, decíamos, por ejemplo, a un estanco o una máquina.
Eso es. Nosotros tenemos distintos agentes comerciales. Unos son logista a través de los estancos, otros son las máquinas de nuestros propios operadores de transporte, ya sea metro o ya sea cercanías, pero desde hace 2 años tenemos una aplicación en el móvil que cada vez se usa más. Ahora exactamente yo creo que hay más de 30.000 usos diarios de cargas de tarjetas con móvil y simplemente tienes que poner tu tarjeta debajo del móvil y proceder a cargar. O sea que tenemos, esto era hasta ahora con móviles Android, ¿vale? A partir de hoy en Apple Store ha salido también para todos los móviles iOS.
Es comodísimo, yo confieso que lo descubrí hace algunos meses y nos facilita sin duda mucho la vida, pero se quiere dar incluso un paso más allá. ¿Qué podremos hacer en el futuro con nuestra tarjeta de crédito?
Bueno, pues se van a dar como dos pasos. Primero, la tarjeta de viajes, vamos a incluirla en el móvil y vamos a virtualizar la tarjeta de viajes dentro del móvil. Por lo tanto, no tendremos que ir con la tarjeta en la mano, sino que simplemente con nuestro móvil podremos ya cargar y validar. Y por otra parte, vamos a lanzar a todas las líneas de validación el sistema EMV para que se pueda pagar con tarjeta de crédito. Cualquier usuario que no tenga la tarjeta de viajes con tarjeta de crédito podrá acceder también a las redes de transporte.
Y desde hace tiempo también se acabó eso de esperar en una parada del autobús sin saber, ¿no?, en qué momento se iba a acercar ese bus azul o ese autobús verde.
Así es. Estamos también en desarrollo de nuestro planificador de viajes, que te dirá en tiempo real, para ir desde un punto A hasta un punto B, cuál es la mejor opción de viajes. Pero no solamente eso, también te dice cuál es el intervalo de paso de tu próximo autobús y del autobús siguiente, para que tú puedas elegir. Puedes planificar el viaje en tu oficina o en tu casa, luego bajarte a la parada y sabes que va a tardar el autobús 3 minutos, 5 minutos, entonces tú rápidamente accedes a la parada.
Y una cosa más, si el autobús va muy lleno y queremos esperar al siguiente.
Eso es, estamos también con otros proyectos dentro de nuestro centro de innovación, que son los proyectos de carga, ¿no?, de saber cómo vienen los autobuses de cargados, porque hay gente que prefiere, hay algunos usuarios que prefiere que los autobuses no vayan tan llenos. Pues bueno, podrás saber si el autobús que pasa dentro de 10 minutos trae más carga o menos carga para poderse esperar.
Todas estas variables las podemos conocer gracias a las diferentes aplicaciones. Vamos al combustible, porque es importante, ¿no? Primero se empezó con esos autobuses híbridos. ¿Se sigue con los eléctricos y en el futuro?
Y en el futuro, el hidrógeno. Ahora mismo, en las redes urbanas, estamos probando y ya tenemos en circulación muchos autobuses eléctricos. La empresa municipal de transporte de Madrid es un referente en autobuses eléctricos. Bien, pues digamos que dentro de la tecnología eléctrica, dar un paso más es ir al autobús de hidrógeno y también al eléctrico para recorridos interurbanos. Ya tenemos los primeros eléctricos de buses para recorridos interurbanos, pero además ya tenemos también nuestro primer autobús de hidrógeno en la empresa Alsa, que está haciendo un recorrido de Torrejón a Madrid, y estamos probando con esas nuevas tecnologías. Los combustibles cambian, la descarbonización, en fin, todo
un
mundo.
Y el primer autobús autónomo en una universidad.
Y el primer autobús autónomo que también tenemos en el recinto de la universitaria, ese autobús sin conductor. De momento es un autobús pequeñito de 18 plazas que da la relación entre la estación de cercanías y las facultades, pero vamos a ir a una prueba piloto de mayor rango, todo esto de la mano de la Dirección General de Tráfico, que es la que está normalizando todos estos sistemas, y queremos poner en producción también otro nuevo sistema autónomo en un recinto ya de mayor tamaño.
Se sigue avanzando y trabajando mucho porque hay en marcha, me decían, 40 proyectos de innovación. Aquí tenemos además en Madrid un centro de innovación. Y por terminar con algunos datos, Eli, quizás la gente no lo sepa, ¿no?, pero este consorcio nacía en el año 1986, ha sido mucho el esfuerzo y el trabajo, y ya contamos con más de 27.000 kilómetros de red de transporte público. Si hablamos, por ejemplo, de autobuses, de paradas, también tenemos que dar algunos datos, ¿no?
Sí, aquí estamos trabajando con más de 7.780 vehículos, contando con los 4.000 autobuses más los 3.000 coches de tren, con más de 33.000 paradas, y también ahí trabajamos en muchos sistemas inteligentes, tanto de guiado para las personas de movilidad reducida hacia la parada, y también en el mundo de la energía y la señalización. Ahí estamos también con proyectos innovadores alrededor del mundo de lo que es la parada o la estación. Tenemos más de 688 líneas, todo un mundo de líneas, porque atendemos los 179 municipios de la comunidad. Damos cohesión y vertebración a todo el territorio, ¿no?, desde el pueblo más pequeño de la Sierra Norte a los grandes pueblos del área metropolitana. En fin, es todo un reto, 30 años de trabajo, en los cuales yo la verdad que estoy muy agradecido a que me hayan dejado participar en esos 30 años. Soy un funcionario que lleva trabajando aquí esos 30 años de servicio, viendo cómo esta red de transporte ha tenido unas mejoras impresionantes en los últimos años.
Y gracias a todo ese trabajo, decíamos, la vida es mucho más sencilla para los usuarios de transporte público. Damos las gracias a Luis Miguel Martínez, gerente de este consorcio. Hemos avanzado tanto, Eli. Fíjate,
pues sí,
estamos aquí rodando fotografías,
que sí,
de ómnibus, ¿no? Donde iban incluso los pasajeros en la parte de arriba. Y, por supuesto, no hablábamos de motores diésel ni de motores eléctricos, sino de esos caballos que iban, ¿verdad? Como decíamos, avanzando, por ejemplo, por la calle Goya, que es lo que estoy viendo ahora. Así que estamos de suerte. Tenemos la posibilidad de hacer todo muchas veces desde el móvil, sin movernos de casa, y eso no lo puede contar cualquiera.
Y mucho más que avanzará en los próximos años, sin ninguna duda. Gloria, muchísimas gracias. Denle un abrazo al señor Martínez de nuestra parte.
Hasta luego, gracias.
Semana de la Movilidad en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Hoy hace exactamente un año todos teníamos los ojos fijos en la isla de La Palma. Erupcionaba un volcán, que era algo que no habíamos visto en nuestro país, y las imágenes eran realmente dantescas. Bueno, se cumple el primer año, el primer aniversario de esta catástrofe natural, y todavía queda mucho por hacer en la isla. Hay miles de personas que no han conseguido recuperar su hogar, que siguen esperando ayudas, y hay sectores como el de los productores de plátano, pues que siguen sufriendo esas consecuencias. Si hablamos del plátano de Canarias, es un producto que nos une a diario con esta comunidad autónoma y que, como digo, sigue sin recuperarse.
Es vivir un día y ver por dónde viene el volcán y ver que se lleva a la casa de un amigo, de un vecino, de un familiar, y esperando a que al día siguiente se lleva la tuya, y eso es muy duro.
No sabemos qué va a ser de nosotros.
Hay que seguir porque tiene gente a tu alrededor que te necesita.
Hay que legislar, que hacer nuevas normas y que vengan ayuda.
Es fundamental para el futuro de La Palma.
Bueno, Sergio Cáceres es gerente de ASPROCAM, que es la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias. Señor Cáceres, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo está el sector un año después de aquella catástrofe que nos dejó a todos, en fin, perplejos, asustados, asombrados, y que fueron realmente un auténtico shock para todo el país?
Bueno, el sector se encuentra ahora mismo tratando de seguir en la lucha de recuperar todos esos terrenos. Uh-huh. La Palma representa el 35% de la producción de plátano de Canarias en global, y es la isla platanera por excelencia, ¿no? Es donde mayor número de productores contamos. Y bueno, es fundamental su recuperación y está siendo pues ardua tarea.
Complicada, claro que sí. Si no recuerdo mal, el cálculo que se hizo en su momento de las pérdidas que habían sufrido ustedes era de 100 millones de euros, alrededor de esa cantidad. ¿Cuántas ayudas han recibido ustedes en este año?
Bueno, la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias cifró en el mes de octubre del año pasado en torno a los 100 millones de euros las pérdidas en el sector agrícola. El sector agrícola en La Palma es fundamentalmente pues plátano. Y bueno, a partir de ahí se han recibido ayudas en torno a los 14 millones y medio de euros para las pérdidas de producción del año en curso, entre septiembre del año pasado y a la entrega actual. Quedando pendiente pues ayudas también para la pérdida de producción que vamos a tener en los próximos años.
Claro,
y
porque ustedes
que se ha ejecutado.
Sí, perdone, le iba a decir que ustedes exportaban una media de 140 millones de kilos al año en plátanos y daban empleo a más de 11.000 personas. ¿Cuál ha sido la producción en este año y cuántas personas se han quedado sin empleo dentro de su sector?
Bueno, son 140 millones los que aportaba La Palma a la producción total, que están por encima de los 400 millones. Y de los 140, La Palma ha perdido más de 53 millones de kilos. Prácticamente hemos perdido
la mitad.
El 40% de la producción en tan solo un año. Más de 500 hectáreas y más de 1.000 familias las que están afectadas, bien porque la lava se llevó por delante su cultivo, o bien porque las aisló, las dejó sin infraestructura o sin acceso.
¿Cómo se pueden volver a recuperar esas plantaciones que quedaron completamente destrozadas por la lava del volcán? Quiero decir, ¿hay posibilidad de recuperar esos mismos terrenos o la solución está en trasladar los cultivos a otras zonas?
Bueno, la solución está en recuperar los terrenos, como ya se hizo, por otro lado. Hace ya después del volcán de San Juan, en la propia isla de La Palma, se recuperó el cultivo sobre la lava. Técnicamente es posible, ya lo fue hace más de 40 o 50 años. Por supuesto, ahora con las nuevas técnicas pues se puede optimizar mejor. Estamos hablando de abancalar, básicamente generar terrazas sobre la superficie. No es retirar la lava, sino sobre esa lava, pues aplanar, establecer terrazas, establecer un sustrato y sobre ello volver a plantar. Es técnicamente viable, lo que tiene una complejidad desde el punto de vista jurídico, propiedad y de regulación altísimo. El número de propietarios es muy alto, tengamos en cuenta que la propiedad media es de media hectárea en La Palma, con lo cual son muy pequeñas explotaciones, y eso pues conlleva un tiempo de reordenación, de concentración parcelario, de reparcelación, en fin, de volver a delimitar propiedades, accesos, caminos, servicios, pero es viable, es técnicamente viable y se puede hacer, desde luego.
Bueno, hasta ahora, señor Cáceres, estamos hablando de dinero, de cuentas puras y duras, pero hay que hablar también un poco del estado anímico de los plataneros. ¿Cómo están ustedes?
Pues duro, muy duro, porque bueno, hay muchos afectados que están tratando todavía de recuperarse. Tengamos en cuenta que junto con el cultivo, en muchos casos se llevó por delante la casa, la residencia,
claro.
Porque son explotaciones en las que los propios productores viven en su casa y viven en su cultivo. Por tanto, cuando pierdes pasado y presente con tu casa y además no tienes fuente de ingresos porque no tienes un trabajo ni hay perspectiva de tenerlo en el corto plazo porque se ha caído y no es una riada en la que se pueda volver a construir, sino simplemente hay una deformación total del suelo, pues la verdad es que la situación es de falta de un horizonte, que eso es lo que principalmente estamos tratando de reclamar, porque necesitamos una hoja de ruta concreta, negro sobre blanco, con seguridad jurídica y capacidad, para que ellos puedan tener un plan de vida, ellos, su familia, sus hijos, pues sepan a qué dedicarse y
claro,
no abandonen.
Claro, sin esa hoja de ruta es muy difícil hacer previsiones. Yo decía, hombre, se puede suponer de alguna manera que el sector se va a recuperar no antes de 2 años, de los próximos 2 años, pero no sé si ustedes han hecho ese tipo de cálculos y lo ven viable.
Bueno, pero es que más allá, como decías, más allá de la recuperación física del cultivo en sí, que es viable, es lo que está detrás de ese cultivo, que son las familias que lo hacen, que lo trabajan.
Claro.
Y ellos tendrán que vivir de algo y por algo. Y tendrán que tener un horizonte. Esa es el principal cometido en el que estamos, ¿no? Porque al final, bueno, pues puedes recuperar, arrasados por lava, están unas 220 hectáreas y se podrán recuperar más tarde, más temprano, pero debes seguir contando con esa sociedad y esa gente que lo ha venido trabajando hasta ahora y que lo quiere seguir trabajando en el futuro.
Bueno, ¿cómo podemos ayudar a los demás? Supongo que comprando plátanos de Canarias, evidentemente.
Bueno, evidentemente, sobre todo pues buscando ese origen de la palabra, plátano de Canarias en general, y a partir de ahí también yo creo que agradeceros mucho el que seáis pues este altavoz, porque al final lo que ocurre es que a una noticia le sigue otra y pasa un año, pues, es un esfuerzo de muchos años. Y lo que estamos tratando de hacer es que no nos olvidéis, ¿no? Eso es lo principal.
Pues eso intentaremos, desde luego, no olvidar. Sergio Cáceres, gerente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias, que tengan ustedes mucha suerte.
Muchas gracias. Un saludo.
Nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana, hora de dar paso a nuestros compañeros de los servicios informativos e inmediatamente después nos trasladaremos de manera radiofónica a Reino Unido, donde hoy va a tener lugar uno de los acontecimientos más vistos y escuchados del mundo entero. Hablo de ese funeral oficial, funeral de Estado, por la reina Isabel II de Inglaterra. Lo vamos a comentar, lo vamos a contar y lo haremos en los próximos minutos, así que no os vayáis muy lejos. Lo dicho, llegan las noticias, enseguida volvemos, los de las 10 del Buenos Días Madrid.